Amor, mientras manejas, mantén la vista en el camino y no excedas los límites de velocidad.
Cuídate mientras conduces tu moto.
Papi, por favor, no lleves nunca, nunca el celular en el casco.
Cuídate mientras conduces tu moto.
¿Los queremos mucho?
¡Sus familias!
En la vía, abraza la vida. Campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte.
Unicauca Estéreo, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Hola, les damos la bienvenida a Comarca Radio, el programa del Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Soy Laura Tatiana Jiménez y hoy con bastante emoción iniciamos este programa aquí en cabina con Sara Sofía Campo. Hola Sari, ¿cómo estás?
Hola Tati, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Bastante animados, ¿no?
Emocionados por ese tema.
Sí, emocionados. Personalmente, como que a mí me parece que es un tema demasiado interesante y creo que Sari particularmente también le atrae mucho este tema. ¿Qué tenemos para hoy en Comarca Radio?
Bueno, de fondo escuchábamos un poquito del pájaro amarillo.
Pájaro amarillo, ¿verdad?
Entonces, eso da un poquito al tema que vamos a tratar hoy. Las aves en el Cauca.
Hoy estábamos hablando de, bueno, estábamos escuchando de fondo Pájaro Amarillo de los 50 de Joselito, una pieza musical que nos acompaña el día de hoy, y es que pues este es justamente el pájaro, bueno, aves, que es el tema que nos trae a este espacio, dado que pronto en la ciudad se va a realizar un festival de aves y queremos hablar como de todo lo que hay detrás, ¿no? De no solamente es ver un pajarito que va pasando, no solamente es ver el pajarito que se quedó en el palo de guayabo, no es ese pajarito que a veces no sabemos sus nombres, por ejemplo yo, pero implica muchas otras cosas más verlos, tenerlos y sobre todo que estén en nuestro departamento.
Y reconocerlos, ¿no? También saber que uh-huh. Esto es, bueno, nosotros vemos esos paisajes de colores y vemos escuchamos esos cantos de estas uh-huh. avecitas, y bueno, en el mundo existen más de 11.000 especies de aves y cumplen un papel muy fundamental en los ecosistemas. Dispersan semillas, polinizan las plantas y también ayudan a controlar algunas plagas. Entre otras funciones, se convierten en unos verdaderos guardianes de lo que a veces llamamos y denominamos ese equilibrio natural.
Exactamente, ese equilibrio natural, y es que hablamos de que todos somos muy necesarios para tener ese equilibrio natural, y específicamente hoy pues estamos hablando de las aves, y nuestro país tiene un lugar, digamos que de privilegio. Colombia está dentro de los países con mayor diversidad de aves en el mundo, ¿no? No es cualquier cosa, es en el mundo. Y el pasado 10 de mayo, en el marco del Global Big Day de 2025, nuestro país se posicionó una vez más como el líder mundial en especies registradas, con más de 1.560 aves reportadas por observadores en todo el territorio nacional.
Bueno, y si hablamos de nuestra región, específicamente en el departamento del Cauca, que es un verdadero tesoro, según la página de eBird, pajarear sobre las aves del Cauca, se reportan 1.026 especies de aves distintas registradas en este departamento, en el Cauca. Muchas de ellas son endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo.
Y justamente ahorita conversábamos aquí en la mesa, y es que el departamento del Cauca es una gran potencia en este tema. Bastante, y por eso es necesario que nos tomemos un poquito de tiempo para hablar de su importancia y de por qué hay tantas especies, por qué es que vienen acá y por qué también necesita que cuidemos de este espacio. Y por eso hoy queremos pues reflexionar sobre toda esa importancia y comprender por qué conservarlas es importante.
También hay algunos desafíos, ¿no? Que claramente encontramos la deforestación, la minería, los cambios climáticos, y esos amenazan a bastantes especies que encontramos aquí en nuestro departamento. Por eso, bueno, hoy reflexionaremos sobre esa importancia de estas especies en nuestro departamento y también en Colombia.
Y pues por eso mismo les invitamos para que se queden aquí con nosotros por Unicauca Estéreo, por la ciudad, por en Popayán nos pueden escuchar por el 104.1 FM, y en Santander de Quilichao también nos pueden escuchar por el 93.6 FM. También les contamos que estamos en este momento a través de nuestro Instagram, ¿no? Nos pueden buscar como @comarca, ahí se pueden conectar, pueden participar, comentar y pues interactuar con nosotros durante este programa para profundizar más.
Bueno, y el día de hoy nos acompaña Cristian Vidal Maldonado, biólogo de la Universidad del Cauca, magíster en ciencias, premio en ornitología 2022 y coautor del libro Maravillas Emplumadas. Cristian, bienvenido.
Hola, muy buenas noches para ustedes, para todo el público que nos acompaña en sintonía. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Un gran apasionado de este tema, entonces nos emociona mucho que nos acompañes hoy. Y pues que podamos profundizar, al principio decíamos, de ese papel fundamental que tienen las aves en el ecosistema y pues digamos que en nuestro contexto, pues en nuestro departamento. Entonces, pero para quienes todavía desconocemos, ¿por qué las aves son tan importantes para los ecosistemas y para nosotros mismos como seres humanos?
Bueno, la verdad es que hay un contexto importante, y es porque Colombia es un país biodiverso, ¿sí?, a nivel mundial. La verdad es que nosotros somos privilegiados de contar, dentro de la extensión de nuestro territorio nacional, con diferentes unidades biogeográficas, ¿sí? Está representado por la zona del Pacífico, la zona de la región andina, el Caribe, los llanos orientales, la Amazonía, ¿sí?, y la región insular, que está representada por las islas, por ejemplo, San Andrés y Providencia. Uh-huh. Y en el caso acá del Pacífico colombiano, tenemos a Gorgona y tenemos a Malpelo. Entonces, en cada una de estas unidades biogeográficas hay una serie de condiciones específicas, ¿sí? Tenemos unas condiciones determinadas de temperatura, radiación solar, humedad relativa, precipitación, y eso hace que se formen unas condiciones puntuales. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, se generan diversas formas de vida, y dentro de esas formas de vida ocurre un proceso que se llama especiación, y es cuántas formas de vida diferentes tenemos, cómo las nombramos científicamente y podemos distinguirlas unas de otras. En ese sentido, la naturaleza es muy sabia al mantener un equilibrio, y todas estas especies cumplen una función. Si hay una especie que existe en la naturaleza, es porque está diseñada para cumplir una función específica, así como ustedes lo mencionaban en la apertura del programa, y es que están dedicadas a las funciones de polinizar plantas, dispersar semillas, hacer control de plagas y también contribuir al reciclaje de materia orgánica. En ese sentido, entonces, todos estos ecosistemas y unidades biogeográficas mantienen ese equilibrio porque hay esa diversidad de formas de vida que mantienen y regulan precisamente esas funciones. Y teniendo las unidades que mencionaba hace un momento, eso hace que en una superficie reducida, si comparamos el tamaño de Colombia con el planeta entero, haya tanta diversidad de formas de vida. Entonces, somos realmente privilegiados en tener estos tesoros y también en poder estudiarlos para contribuir a su conservación.
Bueno, Cristian, acercándonos un poquito más como en nuestro departamento, ¿cuáles son esas características que hacen que el Cauca sea un lugar tan especial para la observación y el estudio de las aves?
Si bien Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de especies de aves en el mundo, el departamento del Cauca es el departamento en Colombia que tiene la mayor cantidad de especies de aves. Y es porque nuestro departamento, a pesar de que tiene una delimitación política, están presentes varias de esas unidades biogeográficas que mencionaba al inicio. Tenemos la región del Pacífico, ¿sí? Tenemos la región andina, que es en la que nos encontramos ubicados a través de la meseta de Popayán. Está la parte de los valles interandinos, que tenemos hacia el sur el Valle del Patía, tenemos hacia el norte el Valle del Cauca. Tenemos la presencia de las tres cordilleras, la cordillera occidental, la central y parte de la oriental, donde se une la cordillera central y la cordillera oriental hacia el sur del departamento. Tenemos la región de la Bota Caucana, que es donde se produce ese intercambio y se unen esa unidad de los Andes con los bosques de la Amazonía, que es considerada incluso la biorregión más biodiversa del mundo. Entonces, la selva amazónica, más la parte insular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el departamento del Cauca tenemos todas esas unidades biogeográficas, con la excepción del Caribe y de los llanos orientales. Pero entonces tenemos una parte en nuestro departamento de las unidades que caracterizan que caracterizan al país, y eso es lo que hace que tengamos tantas especies de aves en el departamento. Entonces, es por una composición geográfica, la diversidad de ecosistemas y todas esas formas de vida que evolutivamente, que históricamente se han formado en estos contextos ecológicos.
Justamente nos hablabas de cómo es ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, si nos movemos un poquito más para el sur, vamos a encontrar otras condiciones climáticas, vamos a encontrar otras condiciones geográficas diferentes a las del norte, y creo que, como bien nos comentas hace un momento, todo eso nos lleva a tener un privilegio, que es ser esa zona en la que más vamos a encontrar especies, y sobre todo, pero también es una responsabilidad, ¿no? Entonces, no solo tenerlas ser también un lugar de paso, porque hay muchas aves que son migratorias y que usan esta zona para poder alimentarse, reproducirse, entre otras cosas, sino que entonces también conlleva una responsabilidad. Pero antes de entrar como de lleno a ese tema de las responsabilidades que tenemos nosotros estando aquí en nuestro departamento, ¿cuáles son esas especies representativas que en este momento tenemos en nuestro departamento?
Bien, la pregunta es bastante interesante porque nos lleva a un aspecto de conservación, ¿sí? De la biología de la conservación, y es que precisamente el tener esa representatividad de unidades biogeográficas en el departamento también nos lleva a la presencia de endemismos, ¿sí? Los endemismos son formas de vida que son exclusivos de una determinada localidad o de una determinada ubicación geográfica y que solo existen ahí porque con años de evolución, millones de años de evolución, se han creado en esos espacios. Miren que nosotros aquí en el departamento del Cauca tenemos dos especies de colibríes que solo existen aquí en el departamento y están hacia la cordillera occidental, especialmente hacia el municipio de Argelia, que son los amarritos, que son dos especies de colibríes que tienen como nombre científico Eriognemis mirabilis y Eriognemis isabel. Estas dos especies solo se encuentran en todo el planeta, aquí en el departamento del Cauca y hacia esa región de la cordillera occidental en el departamento. Entonces, aparte de toda la diversidad de aves que tenemos, contamos con esos endemismos, pero tenemos que fortalecer las estrategias de investigación para saber cómo conservar. En ese sentido, entonces, es importante la inversión en proyectos científicos que cuenten con los recursos económicos adecuados desde la parte científica, pero también en un trabajo, en una alianza con las comunidades y con las diferentes instituciones, porque es a partir de la presencia de las comunidades locales que habitan todos estos sectores y todas estas localidades geográficas que podemos desarrollar eficazmente estrategias de conservación. Es lo que empezamos a hablar como un intercambio de saberes entre lo que es la comunidad que tiene su conocimiento ancestral, su conocimiento local, y nosotros desde las instituciones cómo llevamos el conocimiento científico para trabajar de esta manera enfocados hacia la conservación. Mira que tú también mencionabas una parte bastante interesante, y es que Colombia, por su ubicación geográfica, une todo lo que es Norteamérica y Centroamérica con Sudamérica. Entonces es un paso obligado de especies migratorias. Desde Norteamérica y especialmente en Estados Unidos se ha hecho una inversión económica muy grande para que nosotros en esos viajes, en esas migraciones que realizan las especies de aves cuando es época de invierno allá, puedan tener las condiciones aquí mientras pasa el periodo invernal y pueden regresarse. Entonces son especies que también contribuyen a aumentar la diversidad de aves que hay en Colombia, pero imagínense la cantidad de miles de kilómetros que deben viajar a lo largo de toda su vida para salir de la época en donde hay invierno, llegar al país, incluso hasta el sur del continente y después regresarse para reproducirse. Entonces todo esto, ya hablando no solamente de las especies locales, sino también de las especies migratorias, que en este caso serían migratorias boreales. También tenemos migratorias que son centroamericanas o las que vienen desde el sur del continente, que son australes. Entonces miren que, complementando con lo que veníamos hablando anteriormente, no es solamente la diversidad de unidades biogeográficas que hay aquí en el país, sino también las especies de aves migratorias de Centroamérica, migratorias australes y las migratorias boreales que vienen desde el norte del continente y las que llegan aquí. Entonces es un punto de encuentro a nivel mundial en donde eso nos lleva a que como colombianos seamos privilegiados en tener el primer puesto en biodiversidad, en riqueza de aves.
Cristian, ahora que nos mencionas sobre esas aves migratorias, que son esas especies que realizan esos viajes estacionales regulares y de larga distancia entre sus áreas de reproducción y también de hibernación. Bueno, esto también como para aprovechar esos hábitats que tenemos acá en el país. ¿Cuáles son de esas las más reconocidas especies migratorias que podemos encontrar?
Bueno, acá en Colombia nosotros somos, como lo mencioné hace un momento, sitio de paso obligado de, por ejemplo, patos, rapaces, que están representadas principalmente por águilas. Tenemos unas especies de chorlos, que son principalmente playeros. Tenemos especies de reinitas, que son muy importantes. Una de ellas está amenazada de extinción y que incluso está en la portada del libro Maravillas Emplumadas, porque en el municipio de Santa Rosa, que tuvimos el gran privilegio y la fortuna de hacer nuestra investigación durante 4 años, es una de las especies que habita allá. Tenemos muchas especies de atrapamoscas, también, que pertenecen a la familia Tirania, y que, ya hablando de taxonomía, es la familia más con mayor cantidad de especies de aves acá en el continente americano. Y bueno, hay otros grupos más, golondrinas también, que se encuentran. Entonces, miren, normalmente haciendo como un listado de las familias y de sus representantes, cuántas especies de aves suman a las que ya tenemos acá. ¿A dónde llegan estas especies? En el caso, por ejemplo, de los chorlos, ellos llegan a esas zonas costeras, ¿sí? Y algunos patos buscan es como zonas de laguna o cuerpos de agua en zonas de alta montaña, principalmente en los Andes. Pero la gran mayoría de estas especies que pertenecen, ya hablando de taxonomía, al orden Passeriformes, tienen una importancia los sistemas cafeteros. Entonces, los cultivos de café, principalmente pulicultivo, con sombra diversificada. Y esa fue una de las estrategias que implementaron desde Estados Unidos. Es cómo se podían fortalecer estos sistemas productivos para obtener, por ejemplo, las certificaciones de café especiales, siempre y cuando tuvieran un manejo donde usaran tipos de sombra con plantas nativas, con especies exóticas, que pudieran ser un lugar de albergue temporal para esas especies de aves que vienen acá. Entonces, gran parte de esto también se debe a que hubo una producción orgánica de café con sellos que dicen los bird friendly, que son cafés amigables con la biodiversidad. Es porque son esos sitios, las aves, al realizar pues esas travesías tan extensas, necesitan unos puntos de paso para tener descanso. En ese sentido, bueno, más tarde creo que lo podemos hablar, también hicimos unas investigaciones importantes en zonas de cafetales de la meseta de Popayán, los municipios de Timbío, Popayán y hasta la zona de Caldón, ¿sí? Principalmente en Pescador. Entonces, es como la forma de contribuir a, bueno, cómo nosotros como seres humanos le brindamos las condiciones a esas aves para que puedan desarrollar su ciclo vitalicio, ¿no? Y que puedan tener garantías para poder seguir existiendo en este mundo que está tan alterado por la actividad humana, como lo mencionaban hace un rato, ¿no? Por la deforestación, la pérdida de hábitat, los efectos de la minería, la contaminación y demás.
Mira que me parece bastante interesante, porque no tenía en cuenta como que la especie del café, la planta, era como punto de para polinización. O sea, pensaba que era solo como de las abejas, mariposas y así, no sabía que de algunas aves.
Sí, mira que la verdad los cafetales a nivel neotropical, y hay una gran cantidad de estudios en Centroamérica, en México principalmente, han demostrado que hay una cuestión, hago un paréntesis. Nosotros como humanos debemos hacer un aprovechamiento de los recursos que nos brinda el planeta, pero sin caer en el exceso o en el uso y el abuso. Uh-huh. Entonces se han desarrollado estas estrategias para aprovechar, por ejemplo, la producción de café, pero sin alterar tanto la estructura original de los bosques. Entonces, cuando se hace un manejo a conciencia, un manejo de café orgánico donde se utilizan plantas, como ya lo mencioné, nativas y exóticas de sombrío, eso hace que se simulen unas condiciones a los bosques originales. Entonces las especies llegan acá y encuentran esa gran diversidad de recursos, y mira que se favorece la conservación de la avifauna, pero también se obtiene una rentabilidad económica, que es dándole el manejo a un sistema agrícola productivo, pero principalmente agroecológico, ¿no? Que es otra línea con mucha fuerza, y es, bueno, ¿cómo vamos a cuidar lo que nos queda de vegetación nativa, sabiendo que hay una demanda alimenticia en el mundo, pero pues no podemos destruir los recursos naturales que nos quedan? Entonces alcancemos un equilibrio entre la producción agrícola, pero cuidando también la biota, ¿no? Donde incluimos la fauna, la flora, y los grupos pues de seres vivos como tal.
Creo que justamente hace un momento hablábamos sobre el estudio de las aves, ¿no? Entonces decíamos como la importancia que tiene como para la ciencia conocer por qué esta especie decide hacer toda esa trayectoria, decide parar en este lugar, decide hacer esto, pues como dentro de su ciclo vital, como nos decía Cristian. Pero también creo que ahí entra la otra parte, y es que ver este estudio de las aves, para mí reflexiona en que no solamente tenemos que verlo como la manera científica, sino que todo lo que implica detrás de este estudio y lo que nos falta a nosotros todavía por aprender, ¿no? Entonces nos dice Cristian, hay muchos proyectos que avanzan en ser amigables con estas especies que son migratorias, pero hay muchos otros que todavía no y desconocen de esta propuesta. Entonces ahí está como también el de educarnos más en estos temas, que nosotros vemos de pronto un ave pasar, no la vemos tan, es migratoria, entonces solamente está por una estación, está por un tiempo determinado, y nos, como nos parece extraña y no conocemos, nos da miedo, intentamos ahuyentarla, sacarla, y hacemos como otras cosas que claramente están atentando también contra su bienestar. Entonces creo que ahí también está la invitación de que nos sigamos informando, que sigamos consultando, que intentemos como profundizar en esto que pareciera normal, porque vemos las aves normal en todos los días, pero también como que desde nuestro desconocimiento también estamos afectando pues su bienestar a veces por solamente porque no conocemos del tema.
Sí, mira que ahí quiero complementar lo que tú mencionas, y es que hay tres aspectos que son básicos. Lo primero es la educación ambiental. Lo que nosotros hablábamos del proyecto que hicimos en estas zonas de cafetales aquí en la meseta de Popayán y con la comunidad de Santa Rosa, el municipio de Santa Rosa acá en la Bota Caucana, y es precisamente cómo hacemos ese intercambio de saberes, ¿no? Los talleres de sensibilización, cómo nosotros podemos a través de la cartografía social entender la forma en que las personas conciben su territorio, qué conocimiento tienen de los diferentes usos de la fauna y la flora, las leyendas y los mitos asociadas a las vocalizaciones sí. de las especies. Entonces, para poder conservar es fundamental desarrollar un trabajo con la comunidad y con la academia. O sea, eso es fundamental, porque sin el apoyo de las comunidades locales básicamente es imposible hacer algo. Después, miren que vienen estas estrategias de conservación a nivel mundial, como es el Global Big Day. El Global Big Day tiene al año dos actividades principales, que es donde todas las personas en el planeta salen a observar aves y compiten. Por eso Santa Rosa ha ocupado el primer lugar dentro de Colombia, que ocupa el primer lugar a nivel mundial. Es también porque el conocimiento que las comunidades tienen es muy valioso, y nosotros como academia llegamos a reforzar esa capacidad instalada enseñando los nombres científicos, porque ese es como el código universal que tienen todas las especies. Y hay un día que es dedicado al Global Big Day de aves migratorias, que es en octubre. Entonces es, además de las especies de aves que usualmente tenemos en los territorios, ¿qué otras especies migratorias están llegando acá? Y hablando de la parte de las migraciones, para contextualizarlos en ese sentido, normalmente las especies de aves empiezan a viajar desde Norteamérica en agosto. Entonces agosto, septiembre, octubre empiezan a llegar acá, continúan el viaje hacia el sur del continente, noviembre, diciembre, y ya a finales de enero, febrero, marzo se empiezan a devolver para llegar a sus territorios nativos a reproducirse, ¿no? Porque las especies migratorias pues acá no se reproducen como tal. Entonces miren que esta serie de factores nos brinda una diversidad de herramientas para entender lo importante y la complejidad de la conservación. Entonces miren que hemos hablado de actividades de conservación de naturaleza a nivel mundial como el Global Big Day, la función que cumplen los sistemas agroecológicos en la conservación de estas especies nativas y de especies migratorias, y lo importante que es vincular a esta ciencia ciudadana, no solamente en el espacio urbano, sino también rural, de fortalecer la capacidad instalada en conocer cuáles son esas especies y esa riqueza de aves que tenemos, para mirar entonces qué estrategias son más efectivas para conservar y evitar la extinción.
Entonces, creo que esa es la importancia como de estos proyectos, ¿no? Como de fomentar esa educación y ese conocimiento de, pues, de mantener las especies y cuidarlas y protegerlas.
Sí, totalmente. Ustedes me dirán en qué momento, pero me gustaría mucho compartirles a todos nuestros oyentes la experiencia que nosotros tuvimos en el municipio de Santa Rosa, Cauca, que fue un proyecto de investigación que financió en su momento Colciencias, hoy en día es MinCiencias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cómo ese proyecto, a pesar de que teníamos un interés científico por conocer una región inexplorada, también nos llevó a hacer esa parte de conocer el tejido social del municipio de Santa Rosa, y también cómo con estos insumos poder generar una estrategia de turismo para que las personas pudieran empoderarse de su territorio, conocerlo, capacitarse y también a partir de la conservación de los bosques y de los recursos naturales generar una estrategia de desarrollo social y económico. Entonces miren que las aves son un elemento pues fundamental en nuestra sociedad, porque no es solamente conocerlas y cuidarlas, sino también de qué manera a través de la protección de estos tesoros nosotros podemos también generar un desarrollo económico con la práctica del turismo de naturaleza o de aviturismo. Entonces,
sí, justamente de ese ejercicio que nos está hablando Cristian, tenemos aquí el resultado, que es Maravillas Emplumadas. Lastimosamente se nos acaba el tiempo aquí en Unicauca Estéreo, tenemos que cerrar, pero les recordamos que se pueden conectar con nosotros por Instagram y pues acabar de ver la entrevista y conocer un poco más, o nos pueden escuchar también por nuestro perfil de Spotify, ahí pueden escuchar el programa completo para que sepan también de este libro de Maravillas Emplumadas y de otros temas por ahí que nos quedan todavía para conversar con Cristian. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en Unicauca Estéreo.
nos comentabas que, bueno, el ser humano muchas veces es responsable de algunas afectaciones y que pueden atacar de cierta forma el hábitat de estas aves o también el ecosistema y todo este conjunto. Pero, Cristian, ¿nos podrías decir cuáles son esas principales amenazas precisamente en nuestro departamento o en nuestra región que enfrentan las aves de aquí?
Bueno, antes de entrar a las condiciones como específicas, hagamos una recapitulación de qué sucede en el planeta. El principal problema que existe es la fragmentación de hábitat, que es como nosotros, por ejemplo, tenemos extensas unidades de bosque y se empiezan a interrumpir. Lo que antes era un solo continuo se empieza a ver en remanentes o en fragmentos. Eso conduce a la pérdida de hábitat y la mayoría de estas situaciones es causada por la deforestación, ¿sí? ¿Y a qué se debe? Básicamente al desarrollo social y al desarrollo económico. Entonces, uno de los aspectos principales por los cuales ha habido una reducción, se puede decir, drástica a nivel mundial, es por la generación de comida, ¿sí? Nosotros como seres humanos hemos causado un daño muy grande a la naturaleza, es buscando satisfacer esa necesidad alimenticia. La cuestión es que empiezan a haber otros intereses adicionales, que es cómo producir a gran escala y de manera más efectiva. Entonces viene el uso de agroquímicos que contaminan las distintas fuentes hídricas, el suelo, cómo el suelo empieza a erosionarse, a perder la capa superficial herbácea que lo cubre, y todo esto se va hacia las fuentes hídricas y causa una contaminación a gran escala. Eso es básicamente. Entonces, retomando lo que hablábamos hace un rato, las estrategias desde la agroecología es buscar cómo hacer una producción más limpia que contribuya a conservar la naturaleza y a recuperar parte de esas áreas que han sido degradadas por la producción a gran escala, que es normalmente de tipo empresarial, ¿no? O sea, la persona que posee un predio pequeño o de unas pocas hectáreas, digamos que tiene una conciencia mucho mayor a cuando son multinacionales que quieren producir a gran escala, pero por un interés económico. Después ya hay otras actividades que son, por ejemplo, como la minería, ¿sí? Que causa, por el hecho de los metales pesados que se utilizan, una contaminación a las fuentes hídricas. Y lamentablemente los cultivos de uso ilícito, porque si bien la naturaleza nos proporciona determinadas especies, ya por otros intereses se le da un uso ilícito. No es que existan cultivos ilícitos, sino de uso ilícito. Y esto también implica, pues, que haya una eliminación de esas coberturas boscosas para establecer esto. En otro sentido, también podríamos ver que, por ejemplo, la expansión urbana ha generado, pues, que también estos espacios naturales se pierdan, y básicamente es por el desarrollo social, buscar tener, por ejemplo, como mayores comunidades. Se ha documentado también el impacto que tiene la instalación de esas torres 5G para tener un internet más rápido en las zonas, pues, rurales, y eso tiene un impacto directo también sobre las aves, ¿no? O sea, hablamos de la biota en general, pero pues como estamos centrados en el tema de las aves, entonces, por mencionar, y muchas de esas cosas, si lo vemos a nivel global, suceden aquí en Colombia y aquí en el Cauca. Entonces, por ejemplo, la región andina, si ya nos vamos a la parte de los Andes, pues ha sido bastante reducida, es precisamente por las prácticas agrícolas mal manejadas, ¿sí? Nosotros, dentro de la conservación, entendemos eso, que las personas necesitan un sustento para vivir y se hace un uso de los recursos naturales. Pero la cuestión está es de qué forma hacemos ese uso, si es de una manera irracional o es de una manera respetuosa, saludable y que sea benéfica para la biota. Entonces, mira que esas actividades son las que están generando esos impactos en... ¿Por qué podemos llegar a perder gran parte de esta biodiversidad? Muchas veces es por desconocimiento, muchas veces por intereses económicos, como lo mencioné, pero lo que tenemos que hacer es precisamente, como sociedad y como entidades universitarias e instituciones de educación superior, incluso la educación ambiental ya se está brindando desde los colegios y las escuelas. Nosotros tuvimos un acercamiento bastante interesante con los niños del municipio de Santa Rosa. Hicimos con la presencia de otros y otras integrantes del grupo de investigación talleres de dibujo científico con los niños, y es como entonces las próximas generaciones toman conciencia de cuidar lo que queda, porque pues a futuro, si continuamos así, habrá una extinción de la especie humana. O sea, la naturaleza al final vuelve y se reinventa y surge, pero por ejemplo el agua para los seres humanos, que es uno de los principales problemas. Y eso es lo que mencionabas muy al comienzo, el cambio climático, ¿no? Si contaminamos las fuentes hídricas y perdemos los bosques, la vegetación, que es la que nos ayuda a capturar la contaminación y a generar oxígeno, sin agua y oxígeno, pues como humanos y las otras formas de vida, hasta ahí llegamos como tal.
Justamente ahora que hablamos de esas amenazas, que le llamamos así, pero que también son esas dinámicas y prácticas que como seres humanos hemos llevado a un extremo que realmente ya vemos las consecuencias en esos recursos que necesitamos para poder vivir. Entonces, realmente hablábamos hace un momento también de esas estrategias que nacen de diferentes proyectos de las comunidades locales, porque les preocupa su territorio, porque les preocupa qué va a ser de las generaciones, porque les preocupa que se está disminuyendo las especies, la avifauna, la biota, como lo mencionaba Cristian, y vemos otras estrategias y también quienes exigimos también otro tipo de políticas, ¿no? Entonces buscamos que no solamente sea un como parte, o que sea solo interés de unas comunidades, o que sea solo interés de unas personas en específico, sino que a todo el país, pero también el gobierno se interese también de esas dinámicas que necesitamos empezar a implementar si queremos en algún momento llegar un poco más, ¿no? Conservar todavía lo que tenemos. Entonces, existen lo que son las áreas protegidas, y conocemos que son esos espacios vitales para resguardar a esas especies que están en este momento en peligro de extinción o que tienen algún tipo de amenaza. Pero, ¿qué tan fácil, Cristian, es poder llegar como a eso, o qué tan fácil hay de colaboración entre el gobierno y comunidades y demás para poder llegar a estos espacios o a otras iniciativas que nos sirvan para este caso?
Tu pregunta es bastante interesante porque esto tiene diferentes perspectivas. Si bien podríamos decir que uno de los deberes del gobierno nacional es proteger las áreas naturales a través de figuras de conservación, como por ejemplo el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que está representado por Parques Nacionales Naturales y por Santuarios de Flora y Fauna principalmente, es elegir zonas que tengan un levantamiento de información de línea base, en donde hayan especies prioritarias para la conservación que cumplan varios criterios, por ejemplo que sean endémicas, que estén amenazadas de extinción, que representen puntos de origen para poblaciones que son vulnerables, que tengan una gran biodiversidad, entre otros. Pero también hay otras figuras de conservación que son, por ejemplo, producto del interés de la sociedad y del común. Entonces tenemos, por ejemplo, las figuras de reservas, o sí, de reservas de la sociedad civil, de reservas campesinas, territorios sagrados indígenas, donde no hay necesidad de que intervenga el gobierno nacional como tal, sino que es el interés de las mismas personas y residentes de estos territorios que toman la decisión de unirse como comunidad y proteger esos recursos naturales. Entonces, para responder tu pregunta, es básicamente el interés de la comunidad, ¿sí? como comunidad, ¿qué tanto interés hay en unirse como tal y generar esas estrategias a nivel local o regional para proteger la naturaleza a través de estas otras figuras que están, como lo mencioné, por fuera de lo que es los parques nacionales naturales, que son figuras de protección gubernamentales, pero también están entonces estas otras estrategias que la comunidad, a partir de su unión, puede establecer?
Bueno, ahorita que nos cuentes sobre qué podríamos hacer desde la ciudadanía, incluso desde actos cotidianos, ¿cómo proteger la avifauna?
Bueno, tenemos también distintas posibilidades, ¿no? En primer lugar, es, por ejemplo, favorecer la presencia de zonas verdes, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces, bueno, es que esto viene, es una problemática que viene desde hace muchos años atrás o décadas atrás, que se tenía un pensamiento extensionista de que, por ejemplo, para hacer la práctica de ganadería, se tenían que deforestar una gran cantidad de hectáreas, pero en la actualidad eso no es, y esos son de los principios agroecológicos importantes, y es cómo podemos ayudar a que esas zonas verdes vuelvan a florecer. En este sentido, ya llevándolo a la parte urbana desde la ciudadanía, aunque bueno, también se puede mencionar desde la parte rural, ¿no? Principalmente pues todos como sociedad, es favorecer esas zonas verdes. Es como nosotros podemos contribuir a la siembra, por ejemplo, de especies nativas que generen como esos recursos extra para las diferentes especies de aves. Si bien las especies se están moviendo todo el tiempo a través de un territorio o a través de diferentes unidades, necesitan sitios de paso para poderse precisamente movilizar. Y es a partir de esta estrategia que no solamente ayuda, por ejemplo, a reducir los impactos de la incidencia solar directa, sino que también genera estos recursos adicionales. Conocer los programas de educación ambiental, también favorecer las prácticas limpias de producción, generar la conciencia ambiental, el conocimiento de las aves, contribuir a este tipo de estrategias donde las personas puedan participar a través de la identificación de especies, conocer qué funciones cumplen. Hay personas que incluso en algunos casos colocan zonas de alimentación de diferentes especies llegan, sin caer en el error de cebarlas, ¿no? Porque también una práctica mal manejada ya hace que la especie se malacostumbre de cumplir su función natural, porque sabe que tiene alimento fijo en determinadas ubicaciones. Pero entonces es básicamente, por ahora se me ocurren esas, quizás hay muchas más, pero es básicamente las estrategias de educación ambiental, conocer. Miren que esta actividad del Global Big Day, a pesar de que es liderada por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, ha generado que muchas personas se interesen por esta práctica y se empiecen a preguntar, bueno, ¿cuál es el nombre del gorrioncito que canta a las 6 de la mañana, o del que le llaman el canario amarillo? O por ejemplo, conocer más acerca de la biología y de la ecología del barranquero. Conocer los nombres también locales, ¿no? Porque si bien hay un nombre científico, también las comunidades aportan a partir de sus conocimientos ancestrales y locales a diferentes nombres, a las especies de aves. Entonces, esto hace que haya un interés por la conservación e investigar qué es lo que necesitan estas especies, lleva a que las mismas personas puedan plantear otras estrategias que podrían no estar todavía presentes para ayudar a favorecer que haya una mayor diversidad de aves.
Mira que me siento identificada, porque me pasa que, bueno, en mi casa hay un patio pequeño, pero hay algunas plantitas últimamente como que a la sábila le creció como, no sé si estaba como floreciendo o algo así, pero llegaban colibríes. Y, o sea, pasan. Y toca estar como una mañana ahí y uno los ve, pero si uno pues pasa desapercibido, pues no los va a notar. Pero me ha servido porque un amigo hace poquito me regaló como un libro que es como con fotografías, entonces ahí está como los nombres, ya sé cuál es el que va. Y sí, me ha pasado como con varias especies, entonces me parece muy importante este tipo de proyectos porque uno como que tiene esa guía, ¿no?
Sí. Pues mira que tú podrías incrementar la diversidad florística que tienes en tu casa.
En el pequeño patio.
Sí, para esto hay que documentarse bien, ¿sí? Y ahí hay otro caso de discusión que es bastante polémico, entre comillas, que es los beberos artificiales para los colibríes, ¿no? Sí, sí. Una práctica mal manejada de este tipo realmente lo que hace es un daño, no solamente a las funciones ecosistémicas, sino también por el exceso de azúcares a los colibríes como tal. Entonces mira que hay información que ha sido publicada sobre cuál sería la proporción que uno debería manejar, no solamente con flora nativa, sino también con plantas exóticas. Porque los colibríes en ese sentido también realizan diferentes visitas a este tipo de plantas. La cuestión es que en los bebederos, lo que hablaba, si tú cebas, ¿qué es cebar? Colocar una comida constantemente para que una especie silvestre venga todo el tiempo a alimentarse, entonces ya sabe que tiene alimento fijo y deja de buscarlo, deja de interactuar en la naturaleza, y esa no es la intención. La intención es ayudar, más no restar a que cumplan su papel naturalmente. Entonces, mira que eso en tu caso puede llevarte a investigar, a documentarte mejor, bueno, qué tipo de plantas son visitadas por los colibríes, que sean tanto de aquí, de Popayán, como de otras partes, y manejar una proporción, cuánto de tanto y cuánto de aquello.
Creo que justamente, bueno, hace un momento Cristian nos hablaba de esas prácticas que podemos hacer desde lo cotidiano. Sari nos da un ejemplo puntual de lo que ella podría hacer en su casa o lo que pasa dentro de su casa, y creo que esto se complementa mucho con lo que tenemos aquí en nuestras manos, que para quienes nos están viendo en Instagram o para quienes nos están escuchando, tenemos el resultado de la investigación de Cristian que se hizo en Santa Rosa, que muy bien Cristian nos decía hace un momento que es potencia en aves y que pudo hacer ese encuentro dentro de la academia, lo científico, pero también dentro del conocimiento local, ¿no? Entonces, nosotras le llamamos una guía de conocimiento porque está, aparte que el diseño es muy lindo, llamativo y fácil de entender, también es como todo lo que se digamos que fácilmente podríamos saber o empezar a acercarnos al tema, ¿no? Entonces conocemos cómo están, pueden ser clasificadas las aves, cómo es su alimentación, o también podemos conocer qué se puede hacer o no cuando estamos haciendo una visita, un avistamiento de aves, y otros temas que están dentro del libro. Pero entonces, antes como de irnos y demás, quiero que Cristian nos comente de ese trabajo, o cómo fue esa experiencia de trabajar con la comunidad y poder hacer esa conexión de conocimiento entre la academia y lo local.
Bueno, el proyecto fue una convocatoria que abrió en el año 2018 Colciencias. Hago un paréntesis. Este proyecto fue liderado por la profesora María Cristina Gallego Ropero, que es docente del programa de biología de aquí de la Universidad del Cauca, y ella junto con su equipo de trabajo venía desde hacía 2 años haciendo un levantamiento de información de línea base con el municipio de Santa Rosa. Nosotros pudimos acceder al municipio de Santa Rosa gracias al trabajo que se hizo con la Asociación de Utilidad Común Andaquí, liderada por el señor Nelson Joaquín, que realmente fue una persona fundamental en todo este proyecto, porque él y la comunidad de Santa Rosa nos brindaron ese apoyo y ese acompañamiento. El proyecto se presentó por parte de la Universidad del Cauca, pero también en compañía de la Universidad del Valle, de la Asociación de Utilidad Común Andaquí y de Parques Nacionales Naturales, especialmente Doña Juana Cascabel. Nosotros presentamos la convocatoria en el 2018, los resultados salieron en el 2019, y nosotros hicimos un primer encuentro con la comunidad a través de esos talleres de sensibilización y de cartografía humana. El proyecto, ¿qué intereses tenía? buscar zonas afectadas históricamente por el conflicto armado, zonas que tuvieran un potencial de biodiversidad, principalmente con ausencia de información científica, y que pudieran contribuir al desarrollo social de esa comunidad, ¿cierto? Entonces, a partir de la práctica del turismo. Entonces, nosotros hicimos ese primer acercamiento con la comunidad, con parques, con la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, y nosotros, en compañía de la comunidad, fue que decidimos hacia qué sectores de la cabecera del municipio de Santa Rosa íbamos a enfocar los esfuerzos de investigación. Entonces se eligieron los sitios donde se iba a realizar el levantamiento de la información, porque eran lugares que cumplían con varios criterios. Primero, que tuvieran una representatividad de los ecosistemas, que tuvieran un interés ancestral y cultural para las comunidades, que fueran representativos, y que se facilitara el acceso, ¿no?, para llevar personas a hacer la práctica del turismo de naturaleza. Entonces nosotros siempre estuvimos en compañía de la comunidad, sin ellos realmente no hubiéramos podido hacer nada, y nos dimos cuenta del valor tan grande que tiene ese conocimiento que tienen las comunidades como tal. Entonces nosotros hicimos equipos interdisciplinarios de muestreo. Nosotros tuvimos investigadores locales interesados en la práctica de aviturismo que nos acompañaban para aprender de las aves. Tuvimos también formación de talento humano de aquí del pregrado de biología, del pregrado de la Universidad del Valle y en mi caso del posgrado de la Universidad del Valle. Entonces nosotros hicimos las jornadas de campo, se vio interrumpida por la pandemia que llegó en marzo de 2020. Nosotros empezamos en agosto de 2019 hasta marzo de 2020. Pudimos regresar al territorio en el 2021, en agosto de 2021, y continuamos. Cuando levantamos toda la información y nosotros nos dimos cuenta de cuáles eran las especies que se veían con mayor frecuencia, cuáles estaban amenazadas de extinción a nivel nacional, a nivel internacional, cuáles eran de interés para la comunidad, cuáles representaban, por ejemplo, una estrategia llamativa para atraer turistas, hicimos un listado. O sea, el municipio de Santa Rosa es el municipio que más aves tiene en el Cauca. Cauca es el departamento con más aves de Colombia y Colombia es el país con más aves en el mundo. Entonces, como para tener presente ese hilo conductor, nosotros elegimos solamente 50 especies que reunían esos criterios. ¿Qué le interesaba a la comunidad? Y nosotros desde la parte científica también, ¿qué intereses nos podían generar? Tanto a las personas que se especializan en el turismo de naturaleza, como las personas pues que tengan algún interés de investigación. Y entonces eso fue un trabajo en equipo. Yo soy uno de los coautores del libro, pero tuvimos también un equipo de diseño y diagramación, que también fue una tesis de grado del Colegio Mayor, y también tuvimos pues la parte de las ilustraciones científicas, sí, que fueron realizadas por una bióloga de aquí también de la Universidad del Cauca. Y fue un trabajo conjunto de ver, bueno, qué diseño le dábamos. Fueron muchas horas de trabajo y luego también, gracias al apoyo de la Universidad del Cauca y a la editorial de la universidad, cómo pudimos sacar el libro. Nosotros hicimos el lanzamiento del libro en la feria del libro que hubo acá en Popayán, nosotros lo hicimos ahí en la sede de Santo Domingo,